Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Ya estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna y estamos con nuestro invitado esta tarde, un gran invitado, ha estado otras veces acá en nuestro programa. Él es chef, ha trabajado en distintos restaurantes, fue chef ejecutivo del Ritz-Carlton acá en Santiago, del restaurante Casamar, chef socio en el restaurante Casamar, asesor del restaurante Viña Indómita, tuvo también su propio restaurante, ustedes lo vieron muchas veces en distintos capítulos del programa MasterChef. Estamos con Tomás Olivera esta tarde, más conocido como Tol.
Tol Chef. Gracias a esto de las redes sociales, pasé de ser de Tommy, Tomás o Olivera en el colegio, pasé a ser Tol Chef. Y me ha costado un poco porque todo partió por Twitter, que había que ocupar pocos caracteres, entonces ¿ya? T-O-L de Tomás Olivera Leiva, chef. Y la gente lo asocia ahora, pasó a ser como un seudónimo.
Ahora, no le pusiste Tol, eso sí, al nuevo restaurante, porque estaba Tomás con un nuevo emprendimiento, esta vez de la mano de San Monticello, el restaurante Olivera Pastas.
Exactamente. La verdad que en algún momento lo pensamos, por esto mismo, por esta repercusión de las redes sociales y todo, pero también pensamos que el público era más entretenido entender que para completar esta oferta del 360 que tiene el Boulevard de Monticello, y para asociarlo al otro restaurante con firma de chef, que es el Carpentier. Entonces era el Carpentier y tenemos también el Olivera. Uno dentro de la sala de juego y el otro en el Boulevard y funciona increíble. Es mucho más fácil para la gente.
Claro, y además que tener tu nombre en un restaurante no es poca cosa, porque finalmente te estás jugando también tu prestigio, tu nombre de manera literal, digamos, con la propuesta que estás haciendo.
Sí, yo creo que...
¿O no lo tomas con tanta gravedad?
Me lo tomo con mucha importancia el hecho ya de volver a tener el restaurante, ya. Primero. Segundo, ponerle Olivera... yo ya aprendí y entendí un poco cómo el negocio y entendía que era bueno para este proyecto. Pero lo más importante es que para mí es un compromiso para estar ahí, para que la gente vea que uno está, que no está solamente quizás de anfitrión o va como muy esporádicamente. Y yo creo que eso también le da una impronta al restaurante, le da una personalidad, un sentir la gente que a veces va llegando, tenemos una cocina abierta, son 2-3 metros que se ve todo para adentro. Y ayer me reía, yo estábamos a full en el servicio. Y después del servicio veo en redes sociales, había gente que había grabado. ¡Oye! ¡Y está cocinando!
Claro, y cocina, bueno, obvio, soy gran, cocinero. Gran cosa verte cocinando.
Y en el fondo esa es la
cocina.
Y esa es la identidad que queremos darle. Hay un muy buen equipo y hay una estructura. El restaurante quedó bien bonito.
Oye, ¿y por qué restaurante de pastas?
Mira, todo parte por culpa de Chris Carpentier. Porque Carpentier arma este Carpentier en el Monticello. Me invitan a conocerlo y me invitan a que presente una propuesta. Cuando yo presento mi propuesta, hago una propuesta de la típica comida que hago yo, cocina de autor, basada en cocina chilena, un poco más moderna. Y al final era como, ¿para qué vamos a poner a competir la cocina de autor de Chris y la cocina de autor de Tomás? Y me dicen, mira, nosotros necesitamos una tratoría para completar esta oferta del 360 que tiene el Boulevard, que tiene una fuente soda, tiene un restaurante de carne, tiene el pescador que es de pescado, obviamente, etcétera. Y yo digo, ok, yo no puedo hacer una trattoria porque no soy italiano, pero sí puedo hacer un restaurante de pasta, porque como buen chef soy fanático de las pastas, he aprendido, llevo 25 años en esto, conozco, no soy un experto, pero conozco harto, y acepté el desafío, armamos una propuesta que gustó mucho y ahí se armó. Primero iba a ser Olivera, pasta y pizza. Y yo no quise porque la gente iba a pensar que era una pizzería. Y yo siento que de verdad para una pizzería tenés que estar un poco más afinado de lo que estamos nosotros. Siendo que en la carta sí hay pizza. Y lo dejamos pasta para que hubiera una gran variedad de pastas cortas, largas, rellenas, gnocchi, risotto, hay de todo.
Claro, yo me imagino que en tu carrera y en los restaurantes donde has estado, siempre hay presencia de pasta porque son ya prácticamente universales.
Sí, son un muy buen comodín para cuando uno tiene una propuesta como de autor, no sé, tener una pasta X con tal salsa que es más propuesta de uno, que es un poco lo que estoy haciendo yo ahora. Pero lo divertido y lo que a mí me gusta es que no dejo de poner cosas que tienen que ver con mi identidad. No sé, tenemos unos agnolotti, que suenan muy italianos, pero hechos con camarón al pilpil.
Uy, qué rico debe ser.
Tenemos unos ñoqui con salsa de queso azul.
Pero ¿y se siente el sabor del camarón al pipil dentro de
la salsa hecha con un bisque de camarones bien potente? Tenemos la platea con queso azul y la platea con ñoquis con queso azul, la mechá con tallarines. Que si tú me dices, pero eso es comida chilena, no sé, porque también son pasta.
Claro.
O sea, nos permitimos y tenemos ese espacio para jugar. que no te restringe tanto a la tradición. Si yo hubiese dicho soy trattoria, tendría que estar con pura receta italiana a la pata.
Claro. Claro, la verdad que ahí, bueno, se abre otro mundo, en realidad es otra propuesta. Estamos conversando con Tomás Olivera, el chef Tomás Olivera, quien acaba de abrir, de inaugurar el restaurante Olivera Pastas, ahí en San Monticello. ¿Cómo ha sido la experiencia de estar en un lugar donde va, digamos, un público que, claro, va a los restaurantes, pero sobre todo va a jugar o va al hotel? Es un público distinto al de la calle, digamos, al de cualquier lugar donde hay una propuesta mucho más variada, digamos, de restaurantes.
Mira, yo creo que ha sido mucho mejor, mucho más positiva de lo que yo me imaginaba. Uh-huh. Yo sabía que San Monticello tiene un público cautivo constante. Sabía que yo podía convocar quizá un porcentaje de esa gente, pero cuando tú te das cuenta que, aparte de los que van a jugar, existe el mundo de los que van a los conciertos, pero también existe, claro, un mundo familiar que es alternativa. Estamos hablando de la gente de Rancagua, San Francisco, uh-huh, la zona sur de Santiago, que una alternativa a ir el viernes en la noche, el domingo a la hora de almuerzo, a darse una vuelta, ver qué hay nuevo, ver si cambiaron la carta en uno de los restaurantes, o qué sé yo, hay juego, hay bowling, hay de todo para los niños. Es que es un pequeño panorama, o sea, claro, no es malo. O sea, hace que todo sea mucho más amigable para uno que tiene una propuesta como la de nosotros. La experiencia ha estado muy, muy entretenida. Y yo siento que hay dos, siempre digo, ahora no llevamos tanto, pero lo leo de la siguiente manera: hay un espacio que tiene que ver cuando no hay conciertos, que en el fondo es un poco más familiar, si se puede decir, uh-huh, y de gente que va a experimentar lo que es el bulevar, y está la experiencia cuando hay conciertos. No sé, nosotros abrimos y el primer fin de semana nos tocaron los Auténticos Decadentes un día sábado. Post concierto es una locura. Es la gente que sale, alguna se va a su casa, otra se va a jugar y otra quiere comer.
Claro, salen con así el diente.
Y con ganas de comer relativamente rápido. Estuvieron una hora y media, dos horas con una pura bebida o qué sé yo, aplaudiendo y cantando. Y eso también hay que estar preparado para atender y para atender bien, para hacerlos vivir y que sientan de qué se trata la experiencia que proponemos nosotros. Que en el fondo, me gusta decir, nosotros queremos ser un MVBB. Muy bueno, bonito y barato. Que se complemente, que sea atractivo. Tenemos precios súper competitivos. Y esa es la gracia. Eso es lo que queremos y lo hemos visto plasmado estas semanas.
Ahora, claro, es una. No es netamente trattoria, pero es un restaurante de pasta. ¿Cuál es la diversidad, digamos, que tiene el menú? ¿Es exclusivamente pastas o tienen también distintos tipos de entradas y cosas que no necesariamente tienen pasta?
En la entrada uno puede jugar más. Sí, bueno, tenemos brocheta de camarones, tenemos la típica tabla de queso y fiambre o queso y charcutería. ¿Qué más tenemos? Tenemos una mozzarella envuelta en prosciutto que va horneada con pomodoro, que es muy buena así como para compartir. Ahí hay un poco más de espacio. Y en el resto de la carta son, como te decía, hay pastas cortas, que son obviamente la pasta penne, los farfales, los fusilli, que son, para simplificar, corbatitas, espirales, claro, canutones.
Sí.
Porque, ojo, yo me permito y permito que nuestros garzones te los cliquen así.
Ya. Perfecto.
Farfales. ¿Qué es el farfale? Las corbatitas.
O sea, sí, no sabía que las corbatitas se llamaban farfales.
Porque jugamos un poco
con fusilli eso. ¿El fusilli es cuál? El
fusilli y el espiral.
El espiral, ya.
Entonces, bueno, tenemos pastas cortas, pastas largas, que son los fettuccini, los espagueti, tallarines, uh-huh, los papardelle en este momento. Tenemos gnocchi, tenemos risotos, pastas rellenas, pizzas, obviamente. Y ahora pronto yo creo que vamos a entrar lasaña y canelones, creo yo, porque la gente, el público, como que también necesita ese tipo de platos, le gusta, o sea, por lo menos yo veo que en el feedback que he tenido con la gente va por ahí. Y ahí jugamos, hay mucha pasta con mucho vegetal, algunos con proteínas, otros no, entonces hay alternativas para todo. Es más, tenemos una pasta sin gluten, que está ahí como alternativa al que no puede, porque si va a una familia y hay alguien que es intolerante o alérgico, y la alternativa es ¿con cuál de todas las preparaciones lo quieren? Porque a nosotros nos cuesta hervir la pasta y hacértela como tú quieras. Entonces tampoco estamos tan limitados. Creo que estamos jugando bien amplio y es la alternativa que tenemos que ser. Somos un restaurante de 120 personas. O sea, de verdad tienes que tener la capacidad de entender que tu público es muy variado. Lo que no tenemos es carta de niños.
Ah, ya.
Porque pero existe el espagueti con pollo, claro, existe la pizza de pollo, existe mucha variedad dentro de las pastas que pueden elegir y nos ha funcionado muy bien. Es más, yo pensé que iban a comer más pizza y no comen tanta pizza, comen más pasta.
Ah, mira.
Eso ha sido muy bueno.
Oye, y tienen las recetas son las recetas de preparación de las pastas, digamos. Son las pastas frescas, son hechas ahí mismo por ustedes. Las pastas.
Partimos como las pastas con mucha pasta seca.
La seca ya, esas son compradas.
Esas son compradas y las pastas frescas al principio compramos un par y después nos dimos cuenta que teníamos la capacidad para hacerlo. Ya. En este minuto ya estamos haciendo bastante.
Están haciendo ustedes
las
pasta
rellenas
fresca.
Estamos haciendo, tenemos cuatro, estamos haciendo tres.
Ya.
Una la estamos comprando, los fettuccines es masa nuestra, los papardel también son nuestros.
¿Ahí compran la masa o en el caso de los que compran, pero los que compran la compran ya lista, digamos?
Sí, porque hacemos un desarrollo con el proveedor hasta que se logra lo que nosotros queremos.
Perfecto.
Así que ha funcionado muy bien. De verdad estamos bien contentos. Siempre hay cosas que mejorar en el día a día. De servicio, de estandarizar bien todo para que sea siempre el mismo servicio y la misma calidad de comida.
Cuando se abre un restaurante, estamos conversando con el chef Tomás Olivera a propósito del nuevo restaurante de San Monticello, que es Olivera Pastas. ¿Cuáles son, en el momento de abrir un restaurante, los desafíos fundamentales? ¿Cómo se hace? ¿Cómo se arma un restaurante? ¿Por dónde se empieza? En el caso de ustedes presentaron un proyecto, pero ya para hacer ese proyecto realidad.
Básicamente tener súper claro tus espacios, saber qué capacidad tiene uno en cuanto a cocina y si va a poder proyectar lo que tiene en la cabeza o lo que puso en el papel. Nosotros para lo que tenemos ahora tenemos un muy buen metraje de cocina, de refrigeración, capacidad de fuego. Entonces tenemos una rápida respuesta para cuando llega el comensal. Uh-huh. Para cuando llegan estos picks de 50, 60, 100 personas de una.
Sí, claro, llegan todos juntos.
Es todo bastante rápido y está bastante. Lo que teníamos en la cabeza nos funcionó operativamente. Eso es fundamental. Yo creo que lo más difícil, porque uno con los años ya tiene harta experiencia y lo puede hacer en un papel, pero es lograr un equilibrio entre que la cocina funcione bien y el servicio igual, que esté bien ecualizado eso. Uh-huh. Porque a veces uno parte con la cocina media floja y el servicio muy bueno, o al revés, la cocina muy rápida y a punto, y el servicio no se sabe los platos, qué sé yo, hay falla en los procesos. Y
claro,
eso
finalmente la experiencia para el comensal, digamos, es completa, es una sola experiencia.
Absolutamente.
Más allá del. Y están muy vinculados, digamos, el servicio con la cocina.
Pero yo creo que también pasa por un tema de actitud. Yo creo que transmitirle al equipo, en este caso del salón, la actitud que queremos que tengan. Yo le digo, chiquillos, si nos podemos equivocar, yo me equivoco, todos nos equivocamos. Lo importante es reconocerlo y cambiarlo y mejorarlo rápido. Si yo llego con un plato donde tú me pediste unos espaguetis y yo te llevo unos tallarines, te estoy inventando, tengo que tener la cabeza, disculpe don Polo, me equivoqué, se los resuelvo en 5 minutos, pero por mientras, no sé, le traigo más pan, le traigo un jugo. Es muy diferente a decir, no, si usted me pidió tallarines.
Claro.
Ahí tú te molestás y ya no querías almorzar.
Hay siempre quejas en contra de los garzones chilenos. ¿Tú las compartes o no?
En general sí, pero yo creo que en el último tiempo ha cambiado.
Yeah.
Gracias a todo el tema migratorio, yo creo que cuando llegan muchos colombianos y después venezolanos que atienden muy bien, yo creo que se contagió el garzón chileno. Yo creo que entendió cuál era la forma, porque al final del día es una fórmula para ganar más los dueños, ganar más los garzones, ganar más todo. Si es más venden o mejor atienden.
Claro, hay un tema también de simpatía natural que tienen los colombianos.
Absolutamente, que nosotros no somos tan
no,
cálidos como ellos.
Desgraciadamente
pero,
no.
Pero sí creo que no sé, yo creo que ha mejorado. Y por otro lado también entiendo que ya no la gente no está esperando un servicio tan formal.
Uh-huh.
Que eso también ayuda. Que sea todo un poquito como la comida pasó al comfort food, que es esta comida más casera, pero bien hecha y abundante, de esta cosa tan minimalista. Yo creo que en el servicio también la gente ya está un poco más relajada, está entendiendo que son personas, que hay un factor humano, y que al final del día depende de cada persona. Hay unos buenos para reírse, otros no están buenos para reírse, pero mientras a uno lo atiendan bien y hay una buena actitud, creo que la gente lo está entendiendo y está funcionando.
¿Cuál es, hasta el momento, dentro de lo que ustedes están, de la propuesta, digamos, que tienen, ¿cuáles han sido los platos estrella o las cosas que a ti te han sorprendido que han resultado bien?
Yo sabía que la mezcla carne con pasta iba a funcionar, o sea, eso yo lo daba por descartado. Lo que más me ha sorprendido son preparaciones que se podrían llamar vegetarianas.
Ya.
Nosotros trabajamos con un gramaje de pasta bastante importante, o sea, es un buen plato y la gente ha entendido que no necesariamente la pasta tiene que ir con una proteína. Te pongo un caso, los papardel, que son solo vegetales, es uno de los platos que más se vende por sobre lo que yo tenía proyectado.
Yeah.
No le va a empatar a una plateada, a una mechada,
claro,
o a un risotto con ostiones, o a una pasta penne con camarones, porque esos de por sí se venden mucho más.
A propósito de las porciones, ¿Cómo de siempre? Que uno de los problemas que uno muchas veces tiene es que se hace una idea del plato que le va a llegar, ¿no es cierto? Y de repente se te producen unas decepciones terribles. Básicamente, para los que somos glotones, básicamente por la cantidad. Además ya el sabor, que uno sí cuenta con que va a ser bueno, pero la cantidad es importante también.
Y hace poco tuvo en el restaurante un señor que era el alcalde de Granero, no me acuerdo su nombre, que me hizo un comentario que responde un poco. Me decía, mira, a los chilenos nos gusta que venga mucha comida, aunque la dejemos. Y eso verdad, me decía, y eso es fundamental, y eso se cumple aquí, menos mal, me dijo.
Me gusta que venga mucha comida, pero no dejo nada.
Eso es mejor. Eso es mejor porque no dejáis con depresión al cocinero.
Claro.
Dice, ¿por qué devolvió tanta comida? Y normalmente uno piensa que no le gustó, y a veces pasa que la gente ya está satisfecha. Pero respondiendo a tu pregunta, es por mucha prueba que uno hace también con la vajilla que usa. Por ejemplo, nosotros hay platos, tenemos los sorrentinos, que son cuatro gigantes. Si los poníamos en un plato hondo con boca chica, se iba a ver excesivamente, como medio grotesco. Uh-huh. Lo pusimos en un plato hondo un poco más amplio y se ve perfecto. No así los ravioles, que son más chicos.
Claro.
Si los poníamos en ese plato más ancho, se iban a ver cuatro cositas, no se iba a ver nada. Y lo pones en un plato un poco más angosto y se ve grande hacia arriba. ¿Y sabes qué? Son 200 gramos de pasta. Los dos. Es un tema visual. Pero es para eso hay que probar. Hay que probar antes. Hay que saber usar las redes sociales. Uno tiene que, a través de ahí, comunicar sin comunicar. Porque en el fondo, yo te muestro un plato. Ya te digo más o menos lo que vaya a comer y la cantidad que vas a comer. Entonces ya te hace una buena expectativa y real. Entonces yo creo que eso es fundamental.
¿Todos los platos les han resultado o hay cosas que ya han tenido que
ir? No, hay cosas que hay que sacar siempre.
Ya.
No, si me resultara
una,
todo,
una bola,
no
estaría... Una bola del chef que no... Que no,
no, no, si hay cosas que fallan. Hay propuestas que a veces, no sé, a ver, yo creo que el cerdo con las corbatitas, que es un plato que a mí me encanta, no ha funcionado como yo creía. Y está bien, está todo bien. Así que, bueno, ese va a salir. Una de la entrada de los camarones, que yo también pensaba que funcionaba, es muy entrada. Y la gente está yendo más por platos para compartir.
Mm.
Tiene que volar, tenemos que meter un par de carpachos. Yo creo que uno no tiene la verdad absoluta nunca, en la vida, en nada. Y tiene que, a ver, yo siempre lo he dicho, en este negocio la opinión de uno no sirve. Uno, es la idea de uno, lo que uno cree que puede ser. Al final la gente decide, la gente te dice, este es el camino y este no. Saca eso porque nadie lo está comiendo.
Tomás, finalmente, ¿cuáles son los horarios de atención de Olivera Pastas?
Los horarios exactos no me gusta darlos, pero de miércoles a sábado
¿ya?
es a la cena. Siempre.
Ah, perfecto. Una cena de miércoles a sábado.
Hasta las 12, pero cuando hay concierto o alguna actividad especial, se alarga el horario hasta ya que las velas no ardan.
Ah, perfecto. ¿Y el domingo?
Sábado y domingo, almuerzo.
Sábado y domingo, almuerzo. Perfecto. O sea, miércoles, jueves, viernes y sábado, cena.
Sí.
Y sábado y domingo, almuerzo.
Perfecto. Que eso desde las 12:30 también hasta que las velas no ardan. Que no arden tanto los fines de semana, pero en la noche sí.
Tomás, muchísimas gracias por estar con nosotros
esta tarde. No, gracias a ti.
Tomás Olivera, chef, y bueno, es dueño, ¿no?
Sí, dueño.
Sí, dueño, muy bien, dueño. Olivera Pastas allá en San Monticello. Vamos a escuchar un poco de música. Este es Morrissey con Let Me Kiss You.